1:20 de la tarde y es el turno del resumen informativo en Radio Sintonía y estos son los temas que hoy destacamos en nuestra portada. En primer lugar, el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, reprochó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que su gobierno ha dejado sola a Canarias en la tramitación de políticas en el seno de la Unión Europea. Por otra parte, el diputado del Común, Rafael Llanes, ha pedido al gobierno que la dependencia sea su principal prioridad política. También nos hemos acercado hoy al IES Santo Tomás de Aquino y es que la EBAU ha comenzado esta mañana en Fuerteventura. Y por último, destacamos en nuestra página de sucesos un detenido en Fuerteventura por golpear y retener a su pareja en una vivienda.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Como adelantábamos, comenzamos el resumen informativo con Fernando Clavijo, el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, quien ha reprochado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que su gobierno ha dejado sola a Canarias en la tramitación de políticas en el seno de la Unión Europea, después de que no haya defendido la singularidad canaria ni ante la tramitación de la tasa verde comunitaria, ni en el de las penalizaciones por la emisión de CO2, ni ante la nueva directiva que impondrá el 15% del impuesto de sociedades. En este contexto, Clavijo apuntó en el Pleno del Senado que tanto el Gobierno del Estado como el de Canarias se han alineado para perjudicar al archipiélago. No sé si porque no les importan las islas o porque no quieren trabajar, pero insistió, esa indefensión a Canarias tiene consecuencias y un impacto directo en la economía y en el día a día de los canarios y canarias.
Canarias se va a ver afectada con las emisiones de CO2 en el tráfico marítimo, en el derecho de emisiones. Solo hay una propuesta de dejarla una rebajada al 50%. La realidad es que no tenemos ninguna postura del Gobierno de España, que será en el Consejo de Europa donde se decida la tasa verde y puede verse perjudicado el tráfico interinsular de los archipiélagos con este nuevo impuesto que encarecería los billetes y limitaría la movilidad. Y todos sabemos lo que pasa cuando se limita la movilidad de los ciudadanos y en el caso de Canarias de que nos quieren visitar, que vivimos del turismo. Al final, el impacto de la pandemia en Canarias fue de 20 puntos. En el Producto Interior Bruto, el doble de la media de España. Eso al final lo que va a generar es un grave problema económico. No tenemos un método de comunicación ni de transporte alternativo con energías renovables. No hay aviones que funcionen con electricidad. Nosotros, todo lo que entra y sale, personas y mercancías en Canarias, lo hace por barco o por avión. Si se encarecen esos billetes, le están generando un grave quebranto económico a las islas, lastrando el futuro y las expectativas de una sociedad mucho más justa y más próspera.
El diputado del Común, Rafael Llanes, intervino en el Pleno del Parlamento de Canarias a efectos de dar cuenta del informe anual 2021. Durante el ejercicio de 2021, una de cada cuatro quejas recibidas en la Diputación del Común fue sobre dependencia y discapacidad. Ante esta realidad, la institución elaboró un informe extraordinario sobre la situación de la dependencia en Canarias, con datos referidos al año 2021, que será debatido la próxima semana en la Comisión Parlamentaria de Derechos Sociales. Además, el diputado del Común ha manifestado que detrás de los datos hay personas que sufren y familias que se sienten abandonadas por la administración pública. Por ello, ha pedido al gobierno que la dependencia sea la principal prioridad política. Y el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, Poli Suárez, aseguró que ni han aumentado los recursos, tanto económicos como humanos. Y Noemí Santana es capaz de mejorar los datos, es capaz de mejorar los datos de dependencia que nos situaron al cierre del año pasado como la peor región de España en la gestión de esta materia. Suárez preguntó a la consejera de Derechos Sociales por los datos ofrecidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que señalan que Canarias fue una de las 11 comunidades autónomas que disminuyeron en 2021 respecto a 2020 el gasto en la atención a las personas en situación de dependencia.
Ni aumentando los recursos, tanto económicos como humanos, el gobierno de Canarias, a través de su consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, es capaz de mejorar los datos de dependencia, que al cierre del año pasado nos volvieron a situar como la peor región de España en la gestión de esta materia. A los pésimos datos hay que añadir que casi 10.000 canarios no recibieron la ayuda que les correspondía. Más de 3.000 fallecieron en lista de espera y fuimos la comunidad autónoma donde más se tardó en obtener una respuesta. 943 días se tarda en Canarias para tener una valoración una persona dependiente. Con estos datos, mucho me temo que tendremos que darle la razón al secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, que aseguró en una comisión en el Senado que en Canarias existe un grave problema de gestión.
Y siguiendo con lo manifestado por el diputado del Común, la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Jana González Alonso, ha advertido esta mañana que el informe de la Diputación del Común refleja la parálisis que padece el gobierno en los temas sociales más importantes para los canarios y las canarias. En vez de solucionarse los problemas, se agravan, ha manifestado la diputada. Y esto se ha visto en primer lugar en la atención presencial y personalizada, a la que no se le ha dado importancia, la importancia que merece, y que la propia diputada adjunta, Milagro Fuentes, destaca que las relaciones personales son insustituibles. Tenemos y debemos hacerlo mejor en la humanización de los servicios públicos. Por otra parte, 7 personas se han acogido a la ley de regulación de la eutanasia en Canarias, así lo ha informado el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en el Parlamento de Canarias, que tras el primer año de la aprobación y puesta en marcha de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, 7 personas, de las que 5 son mujeres y 2 varones, se han acogido a la prestación de ayuda para morir tras ser informada favorablemente por la Comisión de Garantía y Evaluación que la regula. Todas las solicitudes tuvieron su origen en centros de la Red Pública del Servicio Canario de Salud, y de ellas 4 se efectuaron en el ámbito hospitalario y 3 en el propio domicilio del paciente, siempre respetando la voluntad de la persona. Además, hay 2 solicitudes en estudio y otras 2 peticiones cuyos expedientes se encuentran en proceso de inicio. El consejero Blas Trujillo explicó que la ley reconoce la asistencia médica para morir como un derecho individual y gratuito, incluido en la cartera común de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, supervisado y realizado por profesionales sanitarios. En este sentido, explicó que este nuevo derecho es garantista y para su realización se debe corroborar que se dan los supuestos específicos del contexto eutanásico recogidos en la ley. Y en materia sanitaria, la Consejería de Sanidad amplía en 4 nuevas enfermedades la cartera de servicios del programa de cribado neonatal de metabolopatías de Canarias, siguiendo las directrices acordadas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se trata de las pruebas que se realizan al recién nacido a través de una analítica de sangre para identificar presintomáticamente enfermedades graves, con el fin de tratarlas de forma precoz y minimizar discapacidad neurológica, sensorial, orgánica y psíquica. De esta forma, desde hace unos días se inició la determinación de la homocistinuria y de la enfermedad de orina olor a jarabe de arce. Además, paralelamente se ha aprobado la incorporación de las pruebas de tirosinemia e inmunodeficiencia combinada grave en el perfil de determinación del programa de cribado neonatal. Estos procedimientos se iniciarán durante el segundo semestre de este año. Y continuamos con la EBAU, que ha comenzado ya esta mañana en la isla de Fuerteventura, y nos hemos acercado al IES Santo Tomás de Aquino, donde se celebran estas pruebas, y hemos podido hablar con Mari Carmen Montelongo, directora del IES Puerto Rosario.
Acaba una época y una etapa importante en la formación académica, y ahora en la EBAU se van a jugar pues su futuro, o por lo menos la orientación hacia las carreras universitarias que ellos en principio tienen en mente. Y es para todos un momento de emoción y también de nervios también. Y están los compañeros ahora mismo que está toca lengua primera, inglés, geografía, que es el día de hoy, pues están todos los profesores apoyando a los alumnos porque se les ha dado la formación y se les ha dado la oportunidad de venir a presentarse de la mejor manera posible, pero los nervios siempre juegan una pasada, y espero que en esta ocasión sea buena pasada.
Los nervios se han hecho notar y han aflorado en algunos más que en otros. Nos lo han contado algunas estudiantes esta mañana, justo antes de comenzar sus pruebas.
Me levanté a las 4 y 20 de la mañana, pero se puede. Los nervios calmados ya. No. Yo sí, yo venía relajada. Ahora con la gente te pones nerviosa porque todos empiezan así, tal. Pero yo estaba tranquila.
Yo también muy relajada, yo no me agobio. Ingeniería civil. Sí, a Tenerife no me piden nota, así que no me agobio.
Medicina o enfermería si no me da la nota. Medicina un 12,9 y enfermería 12,4 en Las Palmas.
El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura comunica que las labores de mejora de la línea de impulsión que conduce de Puerto del Rosario a los depósitos reguladores de la herradura finalizaban en la tarde de ayer, martes 7 de junio, sobre las 6 de la tarde. Tras el secado de la soldadura química previsto para la madrugada, el CAF iniciará las labores de llenado de la tubería principal, con el objetivo de estar en pleno funcionamiento durante la mañana de hoy. Posteriormente se espera el restablecimiento del suministro en el resto de los depósitos que se ubican a lo largo del territorio insular. Y Coalición Canaria ha presentado dos mociones al Pleno del Ayuntamiento de Betancuria. La primera de ellas relativa a la solicitud de punto limpio, centro cultural y servicios y excursiones para los vecinos y vecinas del complejo Aguas Verdes y Playa del Valle.
Lo que proponemos en esa moción es que el ayuntamiento inste al cabildo a que habilite alguna zona, porque lo que queremos es proteger la zona, y si queremos evitarlo, lo que hay que poner los medios. Y nos decía un punto limpio, a lo mejor pues con forma de mientras se pueda solucionar con los callarrones propios del ayuntamiento, poner un callarrón o dos para que los vecinos puedan botar allí sus escombros o su madera, su electrodoméstico, y en ese sentido lo del punto limpio. Después también llevamos el tema del centro cultural, habilitar un suelo. Tendremos que ir caminando, aquello hay que reconocerlo, es un pueblo de nuestro municipio, pues tendremos que ir caminando en el sentido de intentar buscar un suelo y poder habilitar pues un centro cultural. Habrá que empezar, algún día habrá que empezar. En Betancuria pues, en su momento tampoco existiría. Ahí están las actas, veo como Ignacio Gordillo en su día buscó suelo para hacer el centro cultural de Valle Santa Inés y un centro que hay allí polivalente en La Degollada.
La siguiente moción al Pleno del Ayuntamiento que han presentado los concejales de Coalición Canaria, Enrique Pérez Brito y Manuel Alejandro Méndez Domínguez, es relativo a la propuesta para que se ponga nombre a una calle, plaza o edificio público del municipio al exalcalde Ignacio Gordillo Padrón. Tradicionalmente, a todos los alcaldes del municipio se les ha reconocido su labor y entrega con el nombre de una calle, plaza o edificio público. Y Ignacio Gordillo Padrón y futuros alcaldes tienen el mismo derecho, y los concejales de Coalición Canaria entienden que se le debe reconocer en vida. Escuchamos a Enrique Pérez Brito.
Ha sido y es historia de nuestro municipio, es el tercer alcalde, y creíamos y consideramos, así lo llevamos al Pleno, que se merece también un reconocimiento, y gracias a Dios tenemos la oportunidad de que todavía está vivo, que se le dé, y por muchos años, y que se le dé en vida un reconocimiento que creemos que independientemente en las publicaciones nos decía la gente, hay también empresarios, digo, pues también se lo merecen, se nombraban varios empresarios, como es Reiner Luz, o como es Fran Suárez, en Aguas Verdes, digo, pues también es verdad que se lo merecen, pero bueno, es una cuestión aparte.
Y finalizamos, bueno, llegamos al final de este resumen informativo con ese suceso que adelantábamos en nuestra portada. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto del Rosario a un hombre de 37 años de edad con antecedentes policiales por golpear y retener a su pareja en una vivienda. Al detenido se le atribuyen presuntamente los delitos de malos tratos en el ámbito familiar, detención ilegal, agresión sexual y quebrantamiento de condena. El presunto autor de los hechos amenazó a la víctima con hacerle daño a sus hijos si ésta abandonaba la vivienda. El arrestado le constaba una orden de alejamiento sobre la víctima. Además, amenazó a los agentes con matar a la mujer si estos accedían al domicilio. Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su inmediato ingreso en prisión. Y nos vamos ya a conocer el pronóstico del tiempo para la isla de Fuerteventura. Saludamos al compañero Iván Albizu, de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes, cielos poco nubosos o despejados a estas horas en la isla de Fuerteventura, con sol y calor, con calima también en niveles altos. En cuanto a las temperaturas, en ligero ascenso, principalmente las máximas, se alcanzarán localmente los 30 o 32 grados en zonas de interior, valores de 27 grados en Puerto del Rosario, el viento soplando del nordeste, con mayor fuerza sobre todo en la mitad sur, donde hay rachas ocasionales que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Y en cuanto al estado de la mar, el viento soplando de componente noreste de fuerza 5 a 6, principalmente con fuerte marejada. De cara a mañana, contaremos con poca nubosidad, salvo en el norte y en el oeste, nubes más compactas, con calima otra vez en niveles altos y temperaturas en ligero descenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y finalizamos este resumen, como es habitual, con la información cultural. En este caso, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de la Concejalía de Cultura, ha puesto en marcha un proyecto que pretende reunir música y teatro, llevando a escena el relato de Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, contando para ello con la dirección escénica de la experta y licenciada en arte dramático Marina Bruna Bonet. Como complemento para realzar esta representación teatral, se ha contado con la colaboración del compositor majorero Álvaro Moro Lorenzo, que ha compuesto una obra musical llamada Misa Profana a San Manuel Bueno Mártir, la cual será interpretada junto a la obra de teatro que se estrenará este jueves 9 de junio a las 8 de la tarde en el Auditorio Insular de Puerto del Rosario. Nos acercamos ya a las 2 de la tarde y el equipo de la mañana se retira. Pasamos el testigo a Cristina Álvarez y un poquito más tarde, de 6 a 8 de la tarde, a Basi Rodríguez, que estará en la zona pop. Les recordamos que pueden seguir informados a través de la web radiosintonía.com y nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su atención. Hasta mañana.